Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Caballero con las mujeres e implacable con los malos cocineros, él es el chef Carlos Fuentes. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías, él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo.
Empieza la hora del esparcimiento, aquí hablaremos de todo menos eso.
Hola, buenas tardes, este es el programa número 3, el capítulo 3 con tinta sangre de todo menos eso. Y es viernes, Carlos Fuentes, ¿qué estamos tomando hoy de tarde?
Hoy en la tarde, y para soportar este friecito sabroso de la capital, estamos tomando Yana. Yana es un licor que se hace con puntas, 44 grados de alcohol, y es básicamente una maceración de toques verdes con vino tinto y con vino de consagrar. Esta es una maravilla que se puede encontrar en la Purísima.
Amén.
Aromática, ¿no? Está dulce.
Aromática, dulce, potente, amaderada.
Y este viernes tenemos a nuestra invitada de honor que se llama Alexa Espinosa, tatuadora de la ciudad de Quito. Ella ha tatuado durante una década aquí en la ciudad capital y es la tatuadora oficial de Black Mama. Black Mama, ¿cómo le conociste? Buenas tardes. ¿Cómo le conociste, Alexa? ¿Cómo fue esa experiencia?
Buenas tardes, Alexita.
¿Qué tal?
Bueno, la verdad yo admiraba bastante el trabajo de Alexa desde antes de conocerle porque me entrevistaron para un programa que hablaba sobre mujeres fuertes y emprendedoras y esto. Entonces cuando me hicieron mi entrevista, me enseñaron la de Alexa y me quedé loquísima con los tatuajes que hacía Alexa porque para ese momento no había ese tipo de nivel aquí en el país. Entonces el saber que era mamá también, que también estaba tratando de hacer su emprendimiento en ese tiempo, o sea, ella ya era súper conocida para ese momento. Y nada, luego por casualidades de la vida, yo soy peluquera también, aparte de ser DJ, rapera, mamá, y un montón de cosas. Soy peluquera y en algunas ocasiones le he hecho trenzas a Alexa y Alexa me hizo el tatuaje más grande que tengo, que es toda la pieza esta del pecho.
¿De cuántos tatuajes, Black Mama, cuántos tienes en tu cuerpo?
¿Cuántos tengo? Digamos que tengo el 60% del cuerpo tatuado. O sea, es que son varias piezas, entre grandes y chiquitas, unos tapados, otros ya no tapados.
¿Y de esos cuántos Alexa te ha hecho?
Alexa me hizo el más grande que tengo y estamos ahorita planeando lo que me voy a hacer en la cabeza.
Caramba. Alexa, un poco para arrancar este programa con tinta sangre, ya mismo nos tiene reservada un tema musical a la Black Mama. ¿Cómo te cayó ese titular del 19 de febrero del 2024? De pronto tú no te acuerdas, pero decía, reclutamiento para la Armada, no tener tatuajes en lugares visibles ni aquellos relacionados con pandillas. Y entonces decía, a continuación, estos son los requisitos para los aspirantes. Entre ellos, no podrán tener tatuajes en lugares visibles, ni que hagan apología a la violencia, pandillas, discriminación, etcétera. ¿Qué opinión te merece ese artículo? ¿Cómo te cayó? Me imagino que no ha sido normal en tu carrera, después de una década de tatuajes, recibir una noticia así.
Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Chévere conocerles a todos ustedes. Y pues bueno, o sea, no sé qué decirte porque yo he tatuado full policías. Y pues es como algo muy contradictorio, porque ahora te están impidiendo por estas órdenes y todo de que no tengas tatuajes. Sin embargo, entras a la policía y se van a tatuar. Incluso yo he dicho mucho públicamente que hay policías que hasta nos han llegado a decir, bueno, no les llevamos, pero tatúennos y nos buscan. Entonces sí es como contradictorio. La verdad yo soy un poco alejada de las noticias por esta misma histeria que te causa, pero sin embargo sí hay mucha gente que está, o sea, asustada, me han llamado a decir dónde se borran, qué pueden hacer, todo lo demás, no solo con la policía, sino con el tema ya de las bandas delictivas y de todo lo asociado, ¿no?
Alexa, ¿y qué te piden los policías? ¿Qué te piden que les tatúes?
La verdad, de todo. O sea, no te podría decir o catalogarles como que algo específicamente, pero de todo. La mayoría pues hace alusión a su profesión. De pronto se tatúan frases conmemorativas a su carrera.
Dios, patria y libertad.
Ajá, exactamente. Dios, patria y libertad.
O sea, más bien patriótico.
Exactamente, sí. Sí, sí, se van mucho a eso. Me imagino que tienen su ideología bien plantada y pues la quieren de pronto expresar por medio de un tatuaje también.
Carlos Fuentes, ¿tú hiciste la conscripción?
No hice la conscripción, sin embargo, tengo grado militar. Sí, señor capitán.
¿Cuántos tatuajes tienes?
Tengo 4 tatuajes.
¿Y qué te motivó el primer tatuaje? ¿De qué se trata? ¿En qué parte te hiciste? ¿Por qué lo hiciste, Carlos?
Mi primer tatuaje es una F, que es el logotipo de mi empresa, pero también es la F de mi apellido.
Fausto.
Fuentes.
Ah, perdón.
Sin embargo, lo hice como por un sentimiento de identidad, que creo que es una de las razones más válidas por las cuales las personas se hacen tatuajes, que es esta en la cual te vas juntando con un solo espíritu a través de un mismo símbolo.
Si me permites hacer esta pausa porque está lloviendo, voy a tomar una frase de una famosa filósofa ecuatoriana llamada Black Mama, quien dijo que le gusta el sonido de la lluvia porque se parece a cuando se fríen papas fritas, ¿no?
Empanadas.
Y eso es lo que estamos oyendo ahorita, es el aguacero que nos ha caído sobre Quito. Y un poco quisiera complementar con lo que dijo Alexa, ¿no? Hay unos cuestionamientos a tu derecho constitucional a tatuarse. Es cuestionado si las autoridades pueden exigirte que no tengas algo que depende mucho de tu individualidad. Yo también tengo un tatuaje, estoy vedado para las fuerzas del orden, lo que quiere decir que puedo seguir con mis desórdenes normales.
Entonces, Black Mama, tú tampoco puedes entrar a la milicia, por lo que veo.
No, también soy pie plano.
Tenemos esta pieza musical que hace alusión al título de este programa, ¿Cómo suena?
Con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré. Con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.
Bueno, y tenemos aquí, acabó de hablar Álvaro Samaniego, a quien no le presenté, que está siempre presente en nuestro programa, y a mi lado derecho está el otro escritor, Esteban Michelena, que está ansioso por comentar sobre este tema. Esteban, tienes toda la palabra.
Meta base, compañero.
No, feliz de estar de nuevo con ustedes, con esa enorme audiencia, saludar a la casa, claro, a la radio, a Pichincha. Estamos felices de estar haciendo un programa que está resultando muy divertido. El tema de hoy, crucial, importantísimo, la coyuntura aquella que se refería a Alexa, pero hay un montón de puntos de vista sobre por qué te tatúas, dónde, cuándo, qué mismo es, declaración de identidad, declaración de principios. También hay accesorios, o sea, tatuajes que uno sabe por qué alguien se puso en ese sitio aquello. Entonces va a ser muy interesante. Feliz de estar acá. Un abrazo enorme a cada uno.
Mi querida Alexa, ¿por qué son importantes los tatuajes como código de identidad? ¿Nos puedes explicar eso?
Bueno, llevar tatuajes, pienso que como código de identidad, pues obviamente va a mostrar quién eres, ¿no? Como hablábamos hace un rato tras cámaras y tras micrófonos, hablar de algún símbolo, de algo que tú tengas, incluso tanto como identidad, te puede ayudar hasta en el autoestima, te puede ayudar a sanar cosas, te puede ayudar a pasar cosas o mediante el tatuaje, mediante el dolor también, a poder hacer catarsis y poder botar todo lo que tienes. O sea, en sí el tatuaje, como ya desde hace miles de años, pues obviamente ya tiene todo este trasfondo, ¿no? De espiritualidad también. Entonces yo pienso que como ponerte, no sé, un traje típico, es quizás del tatuaje también ahora.
Oye, Black Mama, ¿y qué te motivó a ti a tu primer tatuaje? ¿De qué se trataba? ¿En qué parte te pusiste? ¿Qué edad tenías? ¿También tenías problemas de identidad?
Claro. O sea, imagínate ser una negrita esmeraldeña creciendo en Quito.
¿Pero el tatuaje no lo utilizaste como terapia para recuperar la identidad o sí también?
O sea, yo creo que ha sido un montón de varias cosas. El primer tatuaje que me lo hice a los 14, así, de esa sección de malas decisiones de Black Mama, claro que sí. Entonces, nada, a los 14, sí, tenía muchas, muchas ganas de tatuarme. Me acuerdo que en ese tiempo estaba bastante enfrascada con estudiar tribus africanas y estudiar a los Zulu, estudiar varias otras tribus del Congo. Entonces, me llamaba mucho la atención la escarificación, en realidad. pero para mi edad y para ese entonces era como, ¿quién hace escarificación en Quito y quién va a escarificar una guagua de 14 años? Y perdóname, mamá, mi mamá era una mujer muy pendiente de mí, pero yo era muy malcriada. Entonces, nada, terminé tatuándome un tribal en la parte baja de la espalda porque según yo mi mamá nunca me iba a ver, me lo vio al tercer día. Y, o sea, mientras me carajeaba, me ayudaba a ponerme la crema y todo, porque encima voy y me pongo una crema que tenía menta y me picaba horrible porque se estaba recién curando, ¿no? O sea, fue todo un problema. Después de eso, me empecé a tatuar como que poco a poco, igual unos de escondidas de mi mamá, otros diciéndole como, oye, mami, me voy a tatuar, y discutiendo y todo, ella entendió que yo necesitaba expresar cosas. Entendió que varias de las razones por las que me tatuaba eran situaciones y momentos de mi vida muy específicos que yo sentía como que superé los niveles de un videojuego y me merecía mi medalla.
Claro, fíjate que hay un estudio al que tuve acceso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM, uh-huh, que menciona estas características con respecto al tatuaje. El primero es una manifestación de la apropiación del cuerpo. Uh-huh. Es una manifestación independiente, yo soy dueño de mi cuerpo, tomo esta decisión y la hago. En segundo lugar, habla de una identidad, de la manifestación de una identidad. Y en tercer lugar, habla de que cada tatuaje es una historia personal y única. Nada se repite, por más que 1,000 personas tatúen un logotipo de una marca de cerveza, todas las historias son diferentes.
Exacto.
En definitiva, vale, todas son diferentes.
Eso es muy interesante lo que tú dices, y voy a poner algunos ejemplos de cómo el tatuaje es esa declaración de identidad, de memoria, de afirmación. Cristian Pellerano, el gran capitán de Independiente del Valle, tiene un tatuaje hermosísimo de la Virgen de Guadalupe. Son creencias, ¿no? Es decir, él sabe que estando con la Virgen ahí, va a ser más difícil que se rompa. Hay una serie de compromisos que uno establece con lo que se tatúa, y también retornos. Otro gran futbolista en Ecuador, Facundo Martínez, capitán de la U Católica, se tatuó al abuelo, porque fue el abuelo el que le llevó siempre al momento más bravo de la formación de un futbolista cuando son niños. Entonces tiene el abuelo tatuado, y cuando el abuelo se vio tatuado, claro, son actos de amor, son siempre señales muy potentes. Pueden ser incluso equívocas, de algún momento uno rápidamente se tatúa algo, pero tiene muchísimo y dice muchísimo de la vida de la persona que se hace el tatuaje.
Alexa, entonces todo esto está cubierto en algo tan sencillo y tan complejo en nuestro ser, que es la piel. ¿Qué ha comenzado a convertirse la piel para ti? ¿En qué se convierte la piel para los humanos que se tatúan?
Bueno, principalmente es mi lienzo, ¿no? Mi lienzo diario. Pero a la vez, como yo recibo las historias de mis clientes, también se convierte en la interpretación que yo le pueda dar a eso. Recordemos que el arte es muy subjetiva, y pues lo que para ti puede simbolizar algo, yo te puedo ayudar a expresar. Se vuelve una conexión. Para mí es yo no puedo vivir sin tatuar, es una conexión. Aparte que pienso que si no te conectas con esa persona, no le vas a poder brindar un buen tatuaje. Entonces he tenido la suerte yo de generar, o sea, pensarlo de esa manera para poder absorber también eso, transmitir yo esa conexión o darte apertura, que sepas que hay una conexión conmigo, y pues eso se convierte, es muy emocional para mí, la verdad.
Alexa, tengo una pregunta. ¿Tú te tatúas a ti misma? ¿Los tatuadores se tatúan a sí mismos o son como que el que vende no consume?
O sea, te tatúas a ti misma, pero para practicar. No porque de pronto quieras hacer alguna obra. Pero sí para practicar o para saber qué vas a hacer. Creo que es una travesura más bien del aprendizaje.
Alexa, y cuando tú estás con el cliente, entonces primero tienes un tema psicológico, conversas cómo es la personalidad, etcétera.
¿Eres terapeuta?
Creo que sí. Sí, o sea, mira, yo, ya tengo 10 años de experiencia. En ese camino he aprendido a conocer, o sea, generar también esa confianza. Yo también manejo mucho mi imagen. Me muestro en redes o me muestro personalmente como soy. Y pues eso también me ha llevado a que la gente más bien me busque. No necesariamente yo tenga que buscar clientes que quieran conocerme, sino buscan tatuarse conmigo. Y les brindo un espacio, un lugar, un momento, una experiencia. O sea, esto no es solamente tatú, me pagas y listo. Esto es una experiencia desde contestarte el mensaje, desde decirte qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, a veces a los clientes les gusta que hasta que le digas que no, porque le explicas el por qué no eso, y pues generas, creo que, más confianza. Y
te cuentan cosas que no debemos saber.
Obviamente, obviamente. El tatuaje es, creo que, hasta más que un psicólogo, porque te cuentan cosas, ves cosas, te cuentan cosas, a veces eres parte de historias. Y es, sí, sí, es muy enriquecedor, sí, también.
¿Cuáles son tus líneas rojas? ¿Qué son esos límites que no te atreves a cruzar?
¿Con clientes o con el tatuaje?
Con los tatuajes.
No me gusta
o
tatuar.
O con los clientes, cuéntanos, esas historias pueden ser interesantes.
O sea, no me gusta tatuar nombres de parejas. Eso sí me niego por completo. Ahora es muy común que se tatúen menores de edad, solo con la supervisión de los padres. Si es que no vienen con papás, obviamente no. Si veo que una idea es solamente una travesura de adolescente, tampoco lo hago. Y pues, obviamente, yo creo que he generado más bien mi carrera bien. No tengo tampoco, digamos, no sé, salir con un cliente, por ejemplo. No tengo tampoco que... Creo que no pasan ni ellos ni yo ese límite de más allá de un tatuaje. Siempre he llevado yo mi carrera muy profesionalmente y creo que eso se ha visto.
Qué aburrida, Alexa, por Diosito santo. Qué mensaje, ¿no?
Yo tengo una pregunta para Alexa, y esto podría ser grave. ¿Tú has tatuado o tatuarías con sangre del corazón?
Yo.
¿Con tinta sangre del corazón?
Con tinta sangre del corazón.
¿Cómo sería ese proceso?
¿Pero cómo? ¿Con sangre? O sea, no creo. Yo siempre le meto mi corazón.
Julio Jaramillo lo dice, ¿no?
No, pues es que la sangre está dentro del momento. Es el fluido.
Julio Jaramillo también decía que enciendan la marihuana y no necesariamente hay que hacerlo.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál?
Ahí está. Esteban Michelena no es tatuado, yo tampoco, y creo que somos los únicos de este interesante grupo de todo y menos de eso que no estamos tatuados. No sé si nos iremos a tatuar. Esteban Michelena, ¿qué tipo de tinta elegirías y por qué si te llegarías a tatuar?
Me dejaría asesorar por la experta, pero quisiera, ya que voy a entrar en esas, algo muy potente. O sea, para si vas a decir algo, decirlo a gritos de una vez. O sea, aquí estamos y vengo a esto, ¿no es cierto? Entonces debería ser una cosa muy fuerte. Ahora, hay un montón de gente que no se tatúa también. Estrellas como Edison Cavani, que juega el domingo el clásico Boca con River, no tiene un solo tatuaje. Lo que usted decía antes, Alexa, o sea, lo que yo quiero decir y lo que entiende la gente. Uno es lo que quiere y lo que llega es otro, el mensaje. Marcelo tiene tatuado un Volkswagen naranja, un escarabajo. Uno podría decir, el señor tiene un convenio con esa marca de vehículos. No, es el auto del abuelo en el que iba a las prácticas cuando era niño. Entonces, es súper interesante. Y sí, si yo lo haría, sería algo muy, muy, muy potente en el momento en que el lienzo dé, el cuerpo dé, lo veo grave.
Yo no lo haría porque tengo terror al dolor, Alexa, a la tortura y el dolor. ¿Tú crees que está vinculada esas dos palabras con el tatuaje? La gente que acude acá de alguna manera quiere torturarse, quiere que le duela y comienzan un poco a generar un poco al vicio, al dolor.
Creo que torturarse no. Más bien yo pienso que es un vehículo por medio del cual tú puedes expresar o botar ese dolor quizás que tienes. Muchas cosas duelen más que el dolor físico. Entonces yo pienso que no es una tortura, porque yo pienso que nadie se tatuaría si fuese una tortura. Y con la evolución también del tatuaje, ahora tantas cosas que hay, tanto respeto que se le ha dado y se le está dando a buena hora al tatuaje ahora, pues ya estamos vendiendo experiencias. Entonces no creo que sea una buena experiencia venderte a ti sufriendo.
¿Pero es la experiencia del dolor un poco?
Sí, pero un dolor que purifica.
Totalmente. O sea,
eso fue ya teológico.
O sea, sí, tú puedes preguntarle a alguien que se ha tatuado y te juro que nadie te va a decir, es que el tatuaje duele como cuando no hay con qué comparar.
No, ajá.
Sí, es así como que no, el tatuaje duele y no sé con qué. Y todos te van a decir, no, es que el dolor de tatuaje es único, cuando te tatúes vas a saber.
¿Y te duele desde el inicio hasta el fin?
De hecho no, o sea, de hecho al principio obviamente la sensación y todo, pero... El cuerpo mismo te ayuda a que tú te amortigues un poco, por así decirlo. Entonces, más o menos tu cuerpo puede estar tranqui unas 5 o 6 horas, dependiendo también tu tolerancia, ¿no?
Es súper foco, porque, por ejemplo, cuando Alexa me tatuó el pecho, Primero yo llegué así súper acontecida, sí, en una época de mi vida bien extraña y necesitaba, yo soy de las personas que lloro fácil, pero porque me da iras. Cuando es por dolor me cuesta un montón, entonces fui donde la Alexa, conversamos un montón y después de que conversé un montón me terminé quedando dormida mientras me estaba tatuando, pero dormida así. Terrible. Y en realidad me di cuenta que necesitaba ese espacio también de respiración, porque hay maneras de también recibir el tatuaje, de recibir la aguja. Y ya uno después de que se tatúa durante varios años, aprendes a respirar y no apretar durante el tatuaje. Entonces esta respiración te calma, a pesar de que estés recibiendo algo que te duele, te calma bastante y... O sea, en mi caso me quedo dormida, te aseguro que un montón de clientes también se tienen que quedar rucasas.
En mi caso, mi tatuaje que debe tener el 2% de espacio del utilizado por Black Mama, yo tenía unas 8 personas al frente esperando que me salga la primera lágrima. Y no les di ese gusto. No les voy a seguir dando ese gusto. Había un par de datos que también quería compartir con ustedes que están muy interesantes, en el sentido de que... Para muchos es una forma de popularizar y democratizar lo que una persona quiere decir de sí mismo. Es básicamente ponerte un letrero y decir, este de aquí soy yo. Es una manera también de construir subjetividades y de usar, como ya hemos dicho, el propio cuerpo de la manera independiente que uno quiera. Más tarde creo que vamos a comenzar a hablar un poco de la historia de los tatuajes, en donde hay unos datos simpáticos también.
Alexa, por el dolor este que comentábamos hace un momento... ¿Hay personas que llevan tatuajes incompletos porque no se aguantaron el dolor y quedaron ahí a medias?
Claro, claro. El mismo desarrollo del tatuaje en cuestión de técnica hacía que antes nosotros tatuemos en una sesión tatuajes grandes. O porque el cliente decía, no, quiero tatuarme hoy y cuánto te demoras y punto. Ahora con la evolución, ya viéndole del lado artístico, pues nosotros nos tomamos el tiempo suficiente. Entonces podemos hacer una pieza pequeña en 3 sesiones de 4 horas. Y si tú no toleras el dolor, de 2 horas. Ya es más conveniente para ambos.
Cuando definíamos este tema del tatuaje con el chef Carlos Fuentes, hablábamos de los incompletos. Cuéntanos un poco de eso, Carlos.
De los incompletos, ¿no? O sea, es que a mí los tatuajes me parecen maravillosos. De hecho, a mí no me han dolido los tatuajes que me he hecho. No, debe ser un caso raro. Pero además de por ser una seña de identidad, yo me los hago para verme maravilloso sin ropa.
Lo que te decía, autoestima, la imagen. Es como irte a comprar una parada de ropa y que estés, te sientas lindo y te sientas bien.
¿O no será que cuando estabas sin, no te gustabas y necesitabas este extra para verte bien porque no estabas completo?
También es posible, también puede ser sponsors, ¿no? Uno termina como piloto de Fórmula 1.
Carlos, pero tú hablabas de los incompletos, de cuando uno se tatúa una cosa media para que se complete la pareja, ¿no es cierto?
Esa es una de las cosas más abominables que he encontrado yo acerca de los tatuajes.
Que parece del tema de San Valentín, mejor.
Que se parece mucho al tema del San Valentín y creo que esa debería ser una de las líneas rojas de las cuales los tatuadores no deberían atravesarse. Por ejemplo, esas parejas fuera de sí que deciden ponerse la mitad de un corazón uno y la otra mitad del otro... O esos pervertidos que dicen, tú ponte un candado y tú dibújate la llave.
¡Ay, no!
De esas cosas horrorosas, ¿te imaginas? Pero además yo encontré en un artículo de Vanity Fair, porque sabrán disculpar, soy una señora, un artículo acerca de que la última moda ahora es tatuarse las huellas digitales de tu pareja.
Ajá, hacen un corazoncito con las dos huellas digitales.
Lo cual a mí me lleva a un potente cambios que deberíamos darnos aquí. El Estado debería tomar control sobre los tatuajes, deberíamos crear la Subsecretaría Nacional del Tatuaje adjunta al Registro Civil, porque si te pueden tatuar tu huella de identidad, deberían tatuarte la cédula aquí.
El pasaporte también.
El pasaporte. En donde tú quieras, ¿no es cierto? Sería, no sé, ¿dónde tiene usted la cédula? ¿Tatuada la cédula? Es que fue un procedimiento meticuloso.
Le muestro.
No, pero ponte, sí hay tatuajes que se utilizan con fines médicos. Yo soy alérgica a la penicilina y si llego desmayada al hospital me puede ir muy mal. Entonces, yo tengo que tatuarme el no penicilina y mi tipo de sangre y todo este tipo de cosas. O sea, sí es necesario.
Pero en algún lado que se te vea, pues, porque imagínate, claro, permita Doña Black. A ver qué tiene acá.
Muéstrale el historial médico.
Muéstrale el historial médico.
No, pero ponte, una de las cosas que sí me ha pasado es que las veces que fui a dar a luz, las enfermeras me hacen problema para encontrarme la vena, porque, ¡ay! Es que las líneas, veas que está rayado. O sea, sí es medio un problema. Pero hay métodos y métodos para encontrar más fácil la vena. Se supone que tiene que sobresalir, pero nada, sí es...
¡Qué terror! Alexa, hay gente que se arrepiente, que llega a la consulta y dice, me arrepiento, ya no quiero poner eso, ¿cómo me puedo borrar? O la persona que se puso Carlos Fuentes, le amo con un corazón y ya después ya le odia a Carlos Fuentes, pero ya está ahí.
Y quiere con Fausto.
Suele pasar.
Y yo te pongo una segunda pregunta para que tomes del micrófono enseguida, que es, ¿cómo diferencias aquellos tatuajes que son artísticos y los que no son artísticos?
Ya, bueno, primero los que se tapan, empecemos por las parejas. Siempre, o sea, siempre. Hasta hay un mito que dice que si te tatúas algo con tu pareja, terminas en menos de un año.
Igual los tatuajes de amigas por siempre.
Ajá. Entonces, claro, o sea, eso sería como... Ahora hay opciones de cobertura. El láser, pues el láser a la final va a dañarte más la piel. Te va a resultar más caro y pues no, creo que no es una buena alternativa. Mejor es un cover-up. ¿Y cuál me dijiste tú? Ya, ¿cuándo es un arte y cuándo no? Pues el arte empieza cuando tú le dices al tatuador, mira, quiero un girasol como tú quieras. O sea, yo sé que tú eres buena y solamente quiero que no sé, que esté viendo a la izquierda, que le pongas el nombre de mi abuelito abajo y un pajarito por ahí, pero como tú quieras. Ahí creo yo que se convierte en arte.
Vamos un poco remontándonos a la historia. Esteban, Michelena, hablábamos en la mañana un poco sobre estas coincidencias, ¿no? Y entonces la palabra tatuaje se importó al inglés del tatú, gracias al capitán James Cook, quien observó la práctica y la palabra tahitiana, tatú, que fue la que la describía. Y ahí te acordaste vos de Popeye. Este fue como mi primer personaje de la infancia que tenía un tatuaje de un ancla. ¿Cómo era esto? ¿Te acuerdas un poco esas épocas?
No, sobre Popeye hay muchos mitos, ¿no? Se dice, claro, que se creó para favorecer la industria del consumo de un vegetal, de la espinaca. Pero sí, un montón. Un montón tenemos la memoria de Popeye yendo a ver a Olivia o haciéndole bailar o llevándole a que tome sol en la playa, el brazote y el ancla. Entonces, el ancla está vinculado, claro, a los marineros. Y también Álvaro, Alvarito nos decía que no hay tal, ¿no, Álvaro? No es un tema de marineros necesariamente la presencia del ancla en...
Sí, dentro de la simbología que se ha estudiado de los tatuajes, el ancla simboliza más bien seguridad, esperanza y estabilidad. En esa misma línea, el símbolo, las plumas significan libertad, espiritualidad y renacimiento, mientras las rosas significan amor, sin duda alguna. El árbol de la vida significa fuerza y sabiduría. Un mandala significa unidad y totalidad, y las lunas significan ciclos. Esos son las interpretaciones normales que se hace de los tatuajes, de lo que significa.
Alexa, y entonces ahí volvemos un poco a mi primera pregunta, a la pregunta de si puedes calificar o no a las Fuerzas Armadas por el significado de los tatuajes. ¿Hay significados de tatuajes violentos que puedan tomar la decisión de que tú no puedas cuidar el orden, que tú no puedas proteger la soberanía del Estado? Esto que dicen, ¿no? No deberá poseer tatuajes en lugares visibles, rostro, cuello, orejas, brazos, antebrazos, manos, piernas, muslos o pantorrillas, y en ninguna parte del cuerpo, visible o no visible, que tengan las siguientes connotaciones, que sean sexualmente explícitos, con lenguaje vulgar, que sean partidarios de discriminación basada en sexo, raza, religión, la etnia. Estamos hablando de muchos significados. ¿Significa todo esto? ¿Tiene mucho que ver con los significados poéticos que Álvaro Samaniego nos ha estado dando, o ya estamos yéndonos a otro lado?
O sea, verás, yo pienso que el tatuaje acá, al menos en Ecuador, no está tan desarrollado como para decirte que sí, que todo lo que te tatúes tenga un significado. En un punto esto se empezó a hacer como moda, o como, ay, tienen tatuajes, yo también quiero. De hecho, mucha gente que nos pide tatuajes son los que ven en internet. No es que tú vas a, ¿qué significa esto? ¿Dónde me puedo hacer? ¿Cómo así? Entonces, la evolución misma de la que yo hablo, no solo del tatuaje, sino de artistas ahora, ahora nos hace más éticos y a poder encaminar y a poder a ti guiarte qué sí, qué no, qué se puede hacer. Entonces, realmente la gente ecuatoriana está completamente tatuada de cosas que ni siquiera sabe que tiene. Los Alexa. Tatuadores somos los primeritos que nos van a botar la policía encima, porque somos los más tatuados. Y nosotros ya nos tatuamos no solo porque esto significa algo, a veces es porque tengo un espacio ahí con que lo lleno con esto. O me gusta esto, lo hago.
Alexa, entonces, sí. Me permites una pregunta. Claro. A ver, yo sí he estado viendo, o sea, sobre todo entre los más chicos, que hay un uso accesorio del tatuaje. Lo que vos dices, es decir, ponme un pato Donald en la nalga. O sea, y no es una devaluación del sentido que sí tiene el tatuaje. Porque tú haces declaraciones de principios, declaraciones de identidad, te reafirmas en una memoria, perpetúas la memoria de alguien, o le dices a la gente directo, como Iván Caviedes en su brazo, no me conoces, no me juzgues. Claro. Entonces, no hay una devaluación, como todo cuando se mega industrializa, es decir, la música, hay una música que se hace de una manera tal, y hay otra que es la que viene a llenar la expectativa y el gran negocio de la industria. Entiendo que con el tatuaje puede pasar lo mismo, porque yo he visto cosas bien turras. O sea, que vos dices, ¿y esto qué onda, no? Cómo he visto cosas muy potentes también en brazos y en rostros de personas, por ejemplo.
Claro, es que está pasando, y no sé si es que ya dejó de pasar o sigue pasando poco, pero es que es el mismo hecho de todo lo que como sociedad nos está, o sea, falta de trabajo, falta de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres un artista. Y el único arte, o sea, siendo la ciencia, el único arte que te da plata ahora es el tatuaje. Ni música, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? No tengo nada que hacer, tengo 21 años, me compro una máquina de tatuar, tatúo y tatúo lo que quiera, cobro lo que sea. Y ahí es donde dañamos a la gente, ahí es donde todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora los que todavía creemos en el tatuaje con respeto? Educando. Ahora nos toca valernos de redes sociales para empezar a educar a la gente, empezar a tratar de eliminar esto, porque sí, obviamente, incluso gente que vino de otros países cobraba poquísimo dinero por tatuajes muy buenos y eso nos dañó totalmente y es lo que ahora está, es el problema que tenemos ahora.
Alexa, ¿y qué tal cliente fue la Black Mama? ¿Educada? ¿Estaba tranquila? Black Mama tiene ahorita lista ya ahí los dedos en la consola porque hablábamos y tenemos una canción y un tema en común de una cantante que se había tatuado y había tenido una vida un poco con desenlace. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia con la Black Mama?
Pues chévere, siempre las experiencias con mis clientes son magníficas, la verdad. Como te digo, tengo una conexión que no sé si es un don o no sé, lo trabajo, no sé, pero siempre he tenido buenas experiencias.
La Black Mama no fue la excepción, Alexa. No. Seguro.
Segurísimo.
Puedes contarnos eso tranquilamente. Claro, ya la estamos conociendo más a la Black Mama.
Me ha visto retorcerme la Alexa.
También he visto.
Sí, me ha visto retorcerme la Alexa cuando me hicieron el tatuaje de la espalda. Tengo un tatuaje que igual me demoré como casi 3 años en terminar porque yo sí creo en la maldición del tatuaje incompleto. Cuando uno anda por la vida con un tatuaje incompleto y no se llega a volver a cruzar el tatuador, está destinado a cargar eso incompleto. Pero justo fue un tatuaje que me terminó un compañero de nosotros, que es el Paul Aramayo, que ahorita está triunfando en Nueva York, que es uno de nuestros mejores tatuadores, está ahorita tatuando en Nueva York. Me hizo la espalda y yo me retorcí, pedí disculpas, pedí perdón, dije, ¿por qué me estoy haciendo esto? Pero después de eso, es uno de mis tatuajes que más me encanta porque son piezas grandes que abarcan bastante espacio y más que significar algo en específico, van con las líneas de mi cuerpo. O sea, eso.
Esteban, yo quisiera agregar nada más un comentario a lo tuyo, una opinión. Es el tema de que ahorita casi no ves un futbolista que no esté tatuado de pies a cabeza, ¿no? Uh-huh. No hay un cantante de música pop. Y estos son como los héroes en donde se representa a la gente, ¿no? Sobre todo en los futbolistas, esa es esa representación. Entonces, obviamente, la gente que los ve se va a tatuar. Yo el otro día que estuve en una piscina le vi a una persona que se había tatuado la cara de Messi en la espalda.
Así es.
A mí que no me gusta el fútbol, ya me puso un límite. Dije, no, yo no quiero saber ni cómo se llama. Quiero ir al baño. No quiero ir a tomar una cerveza ni muerto, pues no me interesa, porque ya me marcó el límite, ¿no? Entonces me parece que con los futbolistas pasa eso. Y pasa también que es mucho de moda. Entonces al final puedes terminar tatuándote cualquier cosa para decir que estás tatuado.
Es que Álvaro, hay un tema que hay que tenerlo presente. La industria del fútbol se vuelve lo que es ahora cuando coinciden sobre ella la del entretenimiento, la del cine y de la comunicación. Entonces tú ves que los empiezan a filmar en contrapicado y cada uno más bello que otro. Por eso el caso de Cavani es raro, porque todos los chicos futbolistas se tatúan algo, muchas veces con razón, ¿no? En memoria del padre, del abuelo, del primer DT, la divisa del equipo de barrio donde nació, porque te traen memoria y te traen pertenencia. Pero claro, hay una futbolista argentina, de la selección de Argentina, que no se tatuó a Messi. Y los argentinos le cayeron, ¿por qué no tienes a Messi y sea Cristiano Ronaldo? Mira, eso, ¿no? Lo que dices y lo que dejas y lo que dejas de decir.
Claro que sí.
Ni bien ganaron la Copa Argentina, el Fideo Di María se tatuó la Copa. Entonces, estás perpetuando una gran conquista. Es decir, para mí, ahí está lleno de sentido. O sea, yo voy a hacer una declaración de principios, de guerra, de amor, de lo que sea, pero no me va a tatuar, o sea, para ver más bello. Ya te jodiste, estás armado, estás hecho. Y no sé si es que un tatuaje te puede añadir o yapar en ese sentido.
Extrapolemos esto al lado, quizás, digámoslo así, negativo. Y a partir de los años de la década de los 70 es cuando comienza a hacerse famosa los tatuajes de las maras en El Salvador. Y no solo los tatuajes en general, sino una frase que dice: Dios mío, perdóname por mi vida loca. Y además, es por tradición que cada vez que matas a alguien te tatúas una lágrima debajo del ojo. Entonces, mientras más lágrimas tienes, es que has matado más gente. ¿Ves? Esto adquiere una dimensión completamente diferente. Es escalofriante, aterrador, ¿no?
Y ¿Saben qué podría ser una dimensión completamente diferente en los tatuajes? Los límites anatómicos. Digamos, tú te haces un tatuaje de Fidel Castro en una zona que tenga naturalmente barba. Y le dejas crecer, te la peinas así.
No tiene nada que ver con el apellido.
¿Cómo quedas Castro, vos, ¿no? Carlos, cuando te hacen estas tomas contrapicadas? Eso me quedó a mí.
Con la barba de Fidel.
Y con este tema de tus tatuajes.
A veces con habano.
Pero siempre, pero en contrapicado se te ve bien, Carlos.
Espectacular.
Mi mamá me va a regañar porque son así.
Mi querida Black Mama, ¿qué canción nos vas a poner y qué historia tiene atrás de esta letra?
Bueno, creo que justamente es lo que les contaba. Cuando me puse a buscar canciones sobre tatuajes, encontré muchísimas canciones que se llaman tatuaje, que hablan de cualquier cosa menos sobre los tatuajes.
Hablan de berenjenas.
Exacto, hablan de cualquier cosa, de me dejó y me dueles así, ni sé cuánto, y este tipo de cosas. Pero yo, como buena rapera, obviamente me voy a volcar hacia mi hermoso género. Y me encontré esta bellísima canción que habla bastante sobre lo que tiene que ver el ritual del tatuaje. Y que tal vez mucha gente podría malinterpretarlo hacia el lado de esta cuestión negativa que tiene que ver con la violencia. Es una canción de Tren Locote y se llama Tinta.
Álvaro, querido, muchachos de la mesa.
¿Qué hice?
Alexa, a ver, hay gente que se tatúa frases, ¿no? Les había dicho la diván antes. ¿Eso es otro vuelo? ¿Cómo entenderlo? Porque se entiende que es un arte gráfico, ¿no? Y hay gente que se tatúa poemas, se tatúa nombres, sentencias, refranes, incluso. Alvarito, ¿cuál es tu opinión al respecto?
La literatura ha llevado al lienzo de la piel, me parece, ¿no? Uh-huh. Es otra forma de arte, yo creo que está por esa línea.
Bueno, yo hace algunos años me especialicé en lo que es el lettering, que es el arte de tatuar letras sobre la piel. Como unos 3 años yo pasé tatuando solo letras. Y pues te puedo decir que para mí es uno de los estilos, por así decirlo, más puros. Porque si tú te tatúas una palabra, es lo que es para todos. ¿Entiendes? Okay. Si tú te tatúas Dios es amor, para ti Dios es amor, tiene el mismo contexto. Ahora, si yo me hago una rosa, puede que para mí sea mi mamá, puede que tú lo veas como solo una rosa, o sea, no hay, hay una diferencia. Entonces, yo sí lo veo como la parte de texto, o sea, los tatuajes de texto o de letras son los tatuajes más puros, en cuestión de significado, en cuestión de expresión. Porque
es muy fuerte, ¿no?
Sí, es más, más fuerte que una imagen. Sí.
Mi hijo Pedro, jovencito, se casó con su novia y se tatuó dos frases de Bukowski, y que son muy fuertes. Se las tatuó con una delicadeza brutal en el cuello, pero vos lees eso y te quedas de lado, ¿no? Ella está loca, pero es magia. No hay mentira en su fuego, aquí. Y en el otro lado del mismo cuello, ojos. Esos malditos ojos me jodieron para siempre. Bukowski, ¿no? O sea...
Y doctor Michelena, va a disculparme que hemos estado extrapolando mucho en esta noche, pero va esa. Una actriz de cine había ido de un tatuador, le había pedido que le tatúe un texto en japonés, que evidentemente ella no entendía porque no sabía japonés, y se hizo un tatuaje bastante grande, ¿no?, de estas palabras. Y salió bastante contenta hasta que en la calle se encontró con un japonés. Le dijo, oiga, pero ¿y usted por qué se tatúa eso? ¿Qué atrás quiere decir? Le había dicho, no, que tiene que ver algo con el cosmos, que ni siquiera me lo dijo. No, eso en japonés se lee pollo frito. Entonces andaba cargando la frase de pollo frito para toda la vida, ¿no?
Víveres Don Pepe.
Imagínate eso.
Víveres Don Pepe. Yo también, Pilsener. Yo creí que tenía tatuado flor azul.
Auspiciado, ¿no?, por Pilsener.
No era.
Y es no, esto no era, del no tatuaje a la ecuatoriana, el tatuaje cholo, el tatuaje longo, y ahí me acuerdo de vos, Carlos Fuentes. ¿Cómo fue esta historia del tatuaje en tu mano derecha, en la mano izquierda? ¿Cuáles son los lugares preferidos, el lugar del cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué fue mejor ahí? Cuéntanos un poco.
En mi caso, porque el tatuaje es mostrar lo que tú piensas, ¿no? Entonces, la mano derecha es la mano que hace, la mano izquierda es la mano que sueña, la de la suerte. Por eso te dicen que tengas mucha mano izquierda cuando empiezas algo. La mano derecha, que es donde yo tengo los tatuajes, tengo una joya de mi grado masónico.
¿Puedes mostrar
a
la cámara?
Y tengo algunas, tengo una chacana, tengo cosas que yo he hecho a través de mi carrera. Y en la mano izquierda tengo sueños. Entonces, siempre me he identificado con el coronel Aureliano Buendía, que perdió 42 batallas seguidas y nunca se dio por vencido. Esas son las cosas. Ahora, hay que recordar en este tema de escribirse textos que hay un proyecto en Rusia que tiene más de 600 personas en las cuales se quieren tatuar cada una de ellas una página o dos de La Guerra y la Paz de Tolstoy. Y eso va a ser maravilloso. Pero esa es la forma en la que te une un tatuaje a un grupo muy específico. En el caso de Nicolás sería un haiku, pues. Una cosa ahí.
Por mi cuerpo espectacular.
Sí. El número de placa nomás sería.
El de pico y placa. Viernes 01.
¿Es lo mismo tatuar a un ecuatoriano que tatuar a un peruano, a un canadiense? ¿Te piden las mismas cosas? ¿La cultura varía en los gustos de lo que te quieres llevar hasta la tumba en tu piel? ¿Cómo eso se diferencia? ¿El ecuatoriano se diferencia en algo con otras culturas del tatuaje?
De pronto el latinoamericano, obviamente el europeo, del estadounidense, en cuestión de conocimiento, de saber qué quiere, por qué y para qué. Porque el ecuatoriano sí te va a decir, no, es que mi amigo tiene el mismo, o es que vi, este tiene el Messi, tiene la pierna, yo quiero exactamente el mismo. Y tú le guías y no, es que no, yo no quiero, yo quiero ese mismo, así tal cual. Entonces es cerrado el ecuatoriano todavía. De ahí hablarte de peruanos, colombianos, yo creo que Colombia hay mucho arte. Colombia es mucho más artístico y pues ellos ya están en otro nivel.
Argentina, entonces,
sí,
Alexa.
Sí, es otro nivel.
Argentinos son pioneros.
Yo creo que Ecuador estamos como unos 5 años atrás o 10, si es que no exagero.
Debe ser. Argentina que tiene liderazgo en esto.
Que aquí menciona Alex una cosa y que hemos venido hablando, pero no lo hemos dejado específico, que es que muchos tatuajes no solo que te identifican individualmente, sino que te hacen parte de un conglomerado.
Pero es que
es decir, si te tatúas la frase de patria, mi patria es del Ecuador, y hay 200 más, sabes que estás protegido por estos otros 200 porque todos han hecho una declaración evidente y taxativa de que lo son y que se van a proteger.
Es que, ¿no?, es el sentido de la divisa.
Claro.
Es el sentido de la divisa.
Esa es la otra dimensión interesante.
Con una bandera de Sociedad Deportivo Quito, de Aucas, de Nacional, y te aborregas, ¿no? Te juntas con los que tienen te adocenas, te arracimas, digamos, más bonito. Te arracimas con aquellos que coinciden contigo en tu preferencia de un club de fútbol. O también puede ser los escritores, los artistas, quien te gusta. Puedes tener aquí a Pelé y acá a Carlos Vives. Es decir, estás declarando. Eso es lo interesante. Mientras es para eso y por eso. Pero si te pones un tribilín en el rabo, no sé, o sea, ahí me pierdo yo un poquito.
Entonces, Black Mama, vamos con un poco de Black Back o Back to Black. Ahí me trabé un poco, pero hay toda una historia atrás de todo esto, Esteban, que nos puedes comentar, pero escuchemos algo de esta canción tan triste y tan famosa por estos club de los 27 músicos más tatuados de la historia.
Vos me pones a saltar de canción en canción, así, pues, así, así, así.
¿Qué tiene que...? Esta es una... Querido. Una montaña rusa.
Menos mal que el señor Cornejo no es tatuador, si no, imagínense ustedes.
No, pues ya te hubiera tatuado. Oigan, pero, las orejas. Pero
ustedes dos que ya a provecta edad no se han hecho ningún tatuaje. ¿No han intentado hacerse el tatuaje con mandarina? Ese que uno se hacía cuando eran niños. No.
No, yo hasta el tatuín llegué yo.
Queridos niños del Ecuador, les voy a contar cómo se hacen los tatuajes con mandarina. Usted coge la cáscara de la mandarina, querido muchacho, y niño, te aplastas la piel de la mandarina encima de la zona que quieres tatuarte y te sale todo el aceite esencial, ese que huele riquísimo de la mandarina. Inmediatamente, cuando está húmedo, te pones un cuadradito de alguna revista de caricaturas, esperas hasta que se te caiga solo, te lo quitas y queda ve. Por 2 días te dure eso.
Vamos, mejor Black Mama, porque ese tipo de consejos chuecos del Carlos, Dios mío.
Sí, pues esta es una de esas grandiosas historias en las que fue y se tatuó el nombre del mijo y todos sabemos cómo terminó la pobre Amy.
No, la vida trágica, ¿no?, de esta niña tan talentosa y que evidentemente amplían las fronteras del arte de Alexa. Es decir, si tú le ves a Brad Pitt tatuado, de hecho está incrementando, potencializando el negocio, la industria, de una manera interesantísima. Bueno, Rocky se tatuó para Mercenarios, ¿no? Angelina Jolie en Wanted, en Buscados. Bud Lancaster, la rosa tatuada. Y hay escritores, Alan Poe se tatuó él mismo. Uh-huh. Alan se hizo, yo me quiero tanto, yo mismo me tatúo. Thomas Edison, George Orwell, Churchill tenía un ancla en el brazo.
¿Tú sabías que el que inventó la máquina de tatuar fue Edison? ¿Thomas Alva Edison?
Claro. No, señor. Le agradezco.
El primer prototipo.
Inventó la máquina de tatuar y lo hizo inmediatamente después de inventar el fonógrafo, por lo cual existen muchísimas dudas acerca de si utilizó la misma aguja o no.
No, pero es interesantísimo cómo, o sea, el efecto que tiene cuando esto llega a líderes de opinión planetarios. Es decir, si DiCaprio se tatúa mañana una tortuga... Sí. Habrá pedidos de 10.000 tortugas igualitas a las de Leo DiCaprio. Uh-huh. Y con la camiseta de Leo Di Messi.
Alexa, ¿qué estrellas del cine tienes tú tatuadas?
Yo tengo tatuado a Johnny Depp, a Lena Bonham, que juntos hacen muchas películas. Y tengo un personaje Star Wars. Y tengo el conde Pátula. ¿Cuál más tengo? Tengo muchos, pero ya no creo.
¿Y esos, Alex, han sido hechos por ti mismo o te han tatuado?
No, claro, me han tatuado. Es que cuando yo empecé a tatuar ya de manera profesional, trabajé con justamente el compañero que hablaba, que es uno de los pioneros acá y los mejores, que ya no está aquí. Y pues yo trabajaba con él y era como que, oye, me quiero hacer las manos y ya de una te hago. Entonces él es excelente tatuador y pues yo me empecé a tatuar muchísimo cuando yo estaba ya en este camino del tatuaje.
Alexa, ¿empiezas a sentirte, te inquieta que hay una persecución al oficio de tatuador a partir de todas estas declaratorias y tal que tienen que ver con el uso de tatuajes en la policía? ¿Te inquieta eso? Pues sería tenaz.
A mí no me inquieta porque yo estoy formando ya de esto algo profesional y una carrera de vida. Yo de hecho estoy tratando de seguir puliendo a más gente también para que siga dentro de este lineamiento. Yo, como te digo, tengo 10 años en el tatuaje, me topo con gente que tiene un año y sabe más que uno. más cosas fáciles, pero no lo de dónde viene la historia, cómo fue y tanta cosa que hay detrás de. Entonces, a mí la verdad no me inquieta. Más bien estoy tratando de pedir a la gente que no se llene de histeria colectiva, porque okay. Eso es muy, muy terrible lo que pasó con los lobos, los tigres últimamente. Créeme que recibíamos uh-huh. mensajes 2:00 a.m, 3:00 a.m. Alexa, tengo un lobo, por favor, tápame mañana mismo. Wow. Un cliente justamente la semana pasada vino de la costa que se escapó de 2 balas. O sea, ya le van a matar 2 veces. Y tenía unos lobos hermosos, o sea, ni siquiera es que tenía un tatuaje feo, sino que ya está interfiriendo mucho, pero sí es el, creo que es el susto, yo no sé, en algún punto, es como la pandemia, te vas a morir.
Tú le ves como un susto, de acuerdo.
Yo pienso que, sí.
Porque sería muy bravo, porque Black Mama puso el tema, antes del que escuchamos ahorita de la cantante, y te das cuenta de lo que podría pasar. Es decir, en China les corretearon a la cultura hip hop y a los jugadores de su federación, de su selección, les prohibieron mostrar tatuajes. Los chicos, para poder jugar, se taparon con vendajes.
Pero es que tiene...
Esto. Entonces tiene... hay un tufo ahí de que ya no es control ni nada. Eso es ser inquisidor, pues.
Pero,
o sea, es como que te digan desde mañana no se peinan la raya a la derecha. ¿Cómo así, pues, pana?
Claro, tiene historia esto, ¿no? Porque los tatuajes de alguna manera se popularizaron cuando se comenzó a marcar a los prisioneros. Entonces los prisioneros tenían un número y ese número quería decir a todo el mundo, vean, este tipo o está fugado o ya cumplió su pena, pero es un delincuente. Pero poco a poco también entró aquí la Iglesia Católica y sacaban a colación un versículo en el que decía que no se puede modificar el cuerpo humano dentro del Evangelio. Y por eso también la Iglesia Católica comenzó a satanizar y a decir que cualquier figura que no fuera el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús, era satánico, ¿no? Entonces, ahí ese estigma que se viene arrastrando y que de alguna manera se quedó muy marcado. Ahora, yo que sepa, en ningún otro país del mundo desde 50 años se prohíbe ningún tipo de tatuaje en nada, ¿no? O sea, es que nosotros en algunas cosas somos expertos para volver al pasado.
Pero es un signo de los tiempos. O sea, ahora puede que esté siendo vilipendiado el usar tatuajes, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se puso de moda en la alta aristocracia europea los tatuajes y eran extremadamente costosos. Claro. Entonces, no, el tener un tatuaje y exhibirlo no era causa de ser calificado como un delincuente, claro, sino todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, solo son los tiempos.
Nada sí, más. Yo también pienso eso, que solo el tiempo, hola, el momento.
Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Black Mama?
Yo qué opino. O sea, chuta, con esto de la nueva orden de la policía de fijarse en quién tiene tatuajes y esto... O sea, en mi caso es medio cualquier cosa, porque a mí igual me tienen por negra. Entonces es como, en realidad, el hecho de yo ser una mujer negra y tatuada, y encima cuando no tengo esta bella peluca, tengo la cabeza rapada, es como que hace que de verdad me han detenido varias veces en la calle a pedirme mis papeles, a preguntarme si soy ecuatoriana, si no soy venezolana, y un montón de cosas. Entonces te das cuenta que sí hay, así como hay una histeria colectiva de parte de la gente, también hay una histeria dentro de la institución. Entonces, también hay una manera de los manes de malidentificarte y de tratarte de una manera bastante fuerte. Aunque sí me han tocado oficiales que me ven los tatuajes y me dicen, no es cualquier tatuaje. Entonces, pandillera no es. Pero, o sea, me han detenido estando con mis hijos en la calle. Y esto no solo tiene que ver por los tatuajes, sino también por mi condición en sí.
Alex, entonces, sobre todas estas cosas, el arte prevalecerá, el arte tapará todas estas coyunturas políticas, coyunturas de violencia, es más fuerte el espíritu del tatuaje, estos 1,000 golpes por minuto que se daban en la antigüedad hace más de 5,000 años, a punte de limonero con palito de bambú, siempre eso será más mágico, será mejor. ¿Tú crees que el tatuaje es noble?
Claro, obviamente, porque el tatuaje viene de lo espiritual, viene del sentimiento, de lo emocional. Obviamente hay la persona que se va a tatuar o que tatúa sin ese sentimiento, pero siempre el sentir o la persona que siente, creo que somos más. Entonces sí, yo pienso que el tatuaje aparte es algo de identidad. Ahora ya eres, o sea, ya es una forma de ser, una forma, un estilo de una persona, ya se está catalogando en eso, pese a que se está prohibiendo en ciertas partes, en ciertas situaciones, pero tarde o temprano yo pienso que sí, esto es una, ya con el avance también del arte, como te digo, de tal, pues yo pienso que esto sí ya se vuelve mucho mejor cada vez.
O sea, mucho más profundo. Esteban, sí. ¿Tienes alguna otra cosa que acotar? Que tenemos pocos minutos para terminar este episodio número 3, con Tinta Sangre. Está La Piel como Discurso, donde nuestra invitada seria, ¿no? Muy seria, ¿no, Alexa? ¿No es cierto? Yo creía que... No, a mí me dio un poco de miedo incluso, y como está tan tatuada.
Un portento, pero le ha puesto equilibrio,
pero bueno,
a esta cosa,
sí,
¿no?
Para, sí, creo
no,
que de,
no tan demencial.
Sí, ha sido demasiado seria. Esteban, ¿qué opinas?
No, yo creo que ha sido un programa redondo que pone en escena el montón de opiniones que hay, ¿no? Para mí, yo no claudico en que si te tatúas algo es una declaración de principios, de identidad, de memoria. O sea, no te vas a andar tatuando tribilín, por así decirlo. Bueno, quién sabe, para alguien sea muy significativo, pero...
A menos que pertenezcas a los tribilines.
y es muy interesante porque ahorita que se viene esta observación de la sociedad, que solo replicar lo que decía Carlitos.
Y yo Pluto.
Y el de allá Periquita. Pero ahí quedamos. Entonces, recorte interesante, agradecerte, Alexa, porque nos ilustraste, acompañaste un mundo, el montón de reflexiones interesantes que se han dado a partir de esto.
Black, ¿qué nos tienes como una música de estribillo y hasta eso? Carlos, cuéntanos un poco cuál va a ser tu próximo tatuaje.
Mi siguiente tatuaje va a ser en la mano, en el brazo de los sueños, y va a ser un collar hecho con los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buendía.
Wow. Yo el mío también tengo claro, el que me haré después, que es cuando ustedes dispongan que lleguemos al programa número 100, yo les ofrezco que le voy a tatuar al Nicolás en la frente de todo menos, menos eso.
Pero al Nicolás con lágrima. Con una
con
lágrima.
Tinta lágrima del corazón.
Con tinta lágrima.
Pero tendrás que empezar a practicar dibujando en papel crepé, pues.
No hay dios. O con mandarina.
Alexa, ¿qué tal quedo yo tatuado así? Pero sé un poco más sincera, ¿no?
Caro.
Carísimo. Con estilo vas a quedar. Claro. No, pues chicos, yo aprovecho.
¿Qué le tatuarías, Andico? ¿Qué le sugerirías?
No sé, Superman, pues. Toca Superman conocerle un poquito más. Un Superman en el hombro.
Un venado, ¿no?
No sé.
No, digo, o sea.
No sé, pero todo se puede.
¿Cuál es tu próximo tatuaje, Black Mama?
Es precisamente con la Alexa, estábamos hablando. Me voy a hacer un abanico en la cabeza y lo vamos a hacer con la intervención de otra artista de lettering que es excelente, que se llama con C de Caro, que me va a escribir la palabra cimarrona.
Yo pago por el próximo y primer tatuaje de la Estrella Michelena. ¿Qué le recomendarías? Y ahora que le ves así, 1.62,
un poco sobrepeso. Yo le veo a él con muchas ganas de tatuarse. Creo que tiene muchas ideas.
Yo creo que me tatuaría los ojos de Antonia. Uno de los ojos, sí, más hermoso que debe haber en el planeta.
¿Quién es Antonia?
Antonia es mi nieta. Y la mirada, todo lo que dice, pero solo la caja de los
ojitos,
ojos.
Claro.
Ni siquiera el rostro. Hubo un futbolista loquísimo que se tatuó los ojos en el brazo y cuando marcaba gol se ponía
se
el brazo
tapó, claro.
Y le veías el rostro, pero los ojos eran tatuados.
Deberías pensar en tatuarte el último electrocardiograma válido.
También.
Eso ayuda a cortar tiempo.
Yo creo que...
Está bien, tranquilo.
A esa edad podríamos comenzar a practicar obituarios también, ¿no? Como tatuajes.
Alexa, querida, entonces, para terminar, ¿en dónde tú operas? ¿En dónde tú te encargas de cambiar la estética de toda esta gente ilusionada y con todo lo que hemos hablado?
Bueno, tengo mi estudio de tatuaje que se llama Blessing Tattoo Shop. Está ubicado atrás del Quicentro, en la calle El Vengador y El Surriago. Es mi estudio desde hace 8 años y pues ahí les espero para esos tatuajes.
Bueno, pues yo creo que después de esta hora tan intensa, Black Mama, puedes ya comenzar a cerrar con un tema musical que...
Claro que sí.
Que me imagino tú escogiste por toda esta experiencia en los tatuajes que tienes.
Es justamente el tema que nos recomendó mi querido Esteban en el grupo. Y también es esa canción que habla sobre todas las razones sobre las cuales no deberías tatuarte.
¡Perfecto!
Nuestro querido Luis Crespo. Por Dios, no hagan eso.
Thank you.
Muchísimas gracias, señores. Este ha sido el episodio número 3 de Todo Menos de Eso con Tinta Sangre. Escúchenos siempre por Radio Pichincha y también en nuestras redes sociales de manera de capítulo, a la hora que usted quiera, el día que usted quiera, por el tiempo que usted quiera. Repítase si es que tiene paciencia de soportarnos, sobre todo a Carlos Fuentes, oírle 2-3 veces lo que él cuenta, o para tratar de entender a la Esteban Michelena y un poco la amargura del Álvaro Samaniego, pero sobre todo esa sapiencia de Alexa y ese charming que tiene mi querida Black Mama. Nos vemos el próximo viernes con unos temas que esperemos les agraden a todos. Muchísimas gracias.
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 Adiós. Chao.
Arracímate, Ecuador.